Aquí estoy. Como pueden ver, yo consideraría que estoy mal vestido, lo estoy. Ustedes saben que me di cuenta que tengo problemas de audición. Yo pensaba que la clase iban a ser solo los sábados, pero resulta que también son los domingos. Entonces, por eso no pude venir hoy. Entonces, no es una excusa, pero me levanté a las 7, salí de la escuela a las 5, vine de hecho hacia acá. Pero bien, aquí estamos. Para la próxima planifico mejor, como debe de ser. No me siento cómodo así, pero bien. Tengo que señalar eso. Bien, mis hermanos, me toca la enseñanza de esta noche. Es un gran peso y un gran privilegio siempre que uno se para aquí a hablar la palabra de Dios. No es algo sencillo, no lo es. No lo es. Y Dios se va a pedir cuenta por cada palabra que uno haya hablado, sea buena o sea mala, ¿verdad? Cada palabra necia que uno diga. Señor va a sacarle eso en cuenta. Y la condición, ¿verdad? Que uno estaba al entrar en este púlpito y todo eso. Entonces, no es nada sencillo. Pero bien, gracias por la oportunidad. El pastor me permite de compartir la palabra. Y según también la capacitación, el crecimiento que Dios me ha dado, que pueda ser útil cada momento que soy puesto aquí hablando por mí también. Y sé que es el de todo el que aquí está, ¿verdad? En esta rotación, el pastor, como siempre, fielmente los domingos, del hermano Leon, usted, hermano, también, y el hermano que no vino, Ime, ¿verdad? Entonces, bien, mis hermanos, tengo una enseñanza el día de hoy, una reflexión, quiero que lo vean como una reflexión. Es bueno reflexionar, detener su momento y pensar, analizar bien las cosas que uno está haciendo. Entonces, quiero que esto sea una reflexión de la misma manera que lo es y lo fue para mí, y aún lo es. Vamos a tener una lectura de introducción sobre lo que vamos a hablar esta noche, y luego vamos a presentar esta palabra a quien nos ha dado la palabra, ¿verdad? El Señor Dios Jesucristo. Está en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Amén. Ok, entonces, sí, puede poner de pie, así más o menos una idea de quienes lo tienen. Bien, amén. Estamos listos entonces. Ok, entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, atención aquí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y los has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí excelente. Qué ejemplo para nosotros. Pero cuando llegamos al versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Oremos. Señor soberano, tú de las alturas, Señor. Y te suplico, Señor, que tu Espíritu en este momento domine cada palabra que salga de mi boca, Señor, para el provecho de los hermanos, Señor, la edificación de este cuerpo, esta iglesia que está en este lugar, esta iglesia local. En realidad, Señor, te lo imploro, úsame esta noche y que sea tu palabra glorificada, Señor, a través de mis labios. Esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús, Señor, nuestro abogado, nuestro defensor, Señor, nuestro Salvador. Amén. Se pueden sentar. Bien, mis hermanos, no vamos a hablar de esto de prender el primer amor o recuperar el primer amor, sino que lo utilizo para contexto. Aquí estamos en Apocalipsis capítulo 2. Si leemos hasta el 3, encontramos que hay un mensaje específico para 7 iglesias. Leímos parte de un mensaje que Dios da a una de las iglesias. Esta es la iglesia de Éfeso. Está la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas son las iglesias que tienen un mensaje de parte del Señor. Vemos que Dios, en su justicia, Él señala las obras buenas que han hecho estas iglesias. Señala el buen trabajo que han realizado estas iglesias. El Señor dice, yo conozco tus obras. No es una sorpresa para nosotros, ¿verdad?, que llevamos mucho tiempo congregándonos, el entender de que el Señor lo sabe todo, pero no nos lo recuerda. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles. Hoy en día hay muchos falsos apóstoles. Se están multiplicando. Él dice, ve, he visto tu labor. Estás desenmascarando a esos falsos. Y no lo son, ¿verdad? Y los has hallado mentirosos, falsos. Y los has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Eso que mencionó el pastor. Una persona en la jungla, nosotros tranquilitos, acondicionados. Y sí, nosotros amamos al Señor. Cada vez que tenemos una oportunidad, evangelizamos a una persona. Pero ese trabajo de estar en una selva, con los monos, y todo eso, y con lámparas, y que alumbrarse. Eso es arduo trabajo. Arduo trabajo. Y el Señor reconoce todas esas cosas. Por amor de su nombre. Y no has desmayado, firme ahí, cansado, está ahí. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado su primer amor. Había un error en la iglesia. Había algo que no estaban haciendo bien, a pesar de que había muchas cosas que estaban haciendo bien. Pero había algo que no estaban haciendo bien, que el Señor dice, no lo puedo parar por alto. Noten aquí que dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, versículo 3. Pero parece que eso había pasado. Se había vuelto algo del pasado, porque el Señor le dice que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Eso de trabajar arduamente se vuelve algo del pasado, al parecer. Y no quiero tratar ese tema, ese no es el punto de hoy. Sino que estaba yo pensando, me he traído, dónde me tiene, qué nivel de crecimiento me ha dado, ¿verdad? Y como señala en Romanos capítulo 12, versículo 13, que cada uno tiene un concepto de sí, ¿verdad? No mayor de que tú deberías, pero tengo una idea de quién tú eres. Ni menos ni más, ¿verdad? Entonces, estaba pensando, meditando, gracias Señor, ¿por dónde me tienes? Pero detrás de eso hay una voz que dice, pero tengo algo contra ti, ¿verdad? Fue lo que sentí en mi corazón. Entonces, sí, esas cosas están bien, yo sé, yo pudiera estar perdido como fulanito, como esa persona, con ese estilo de vida. No lo estoy, no lo estoy, estoy bien. Pero aún así, el Señor tiene algo contra mí. Y puede que también el Señor, a pesar de que usted está aquí, como muchos hermanos no están, lo que sea, puede que el Señor tenga algo contra usted. Puede que el Señor esté diciendo, bien, eso está bien, pero tengo algo contra ti. Y el Señor lo señala, ¿para qué? Para sanar y para que esté funcionando 100%. No es simplemente para señalar nuestra maldad y Él hacerse ver lo santo que Él es, y lo es, ¿verdad? Es súper santo. Él es la definición de santidad. Pero el propósito es diferente. Y es restaurar lo que no está bien. Ese es el propósito de Dios desde el principio. Restaurar lo que está roto. ¿Cuál fue el punto de Jesucristo? Restaurar, ¿verdad? Esa conexión que no existía en el ser humano por causa del pecado, ¿verdad? Y poco a poco el Señor fue desarrollando un sistema hasta que llegó Cristo, ¿verdad? Empezando con Abraham. Poco a poco Dios fue obrando. Y bien, Señor quiere restaurar. Y le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no tuvieres arrepentido. Si vamos en este mismo capítulo y leemos desde el versículo 18 al versículo 21... vemos algo parecido. El Señor señala lo bien, lo bueno que están haciendo. Dice a partir del versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Está bien la iglesia. Cuando llegamos al versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. También esta iglesia, a pesar de que tenía cosas buenas, también tenía cosas que tenía que corregir, que no estaban bien. Y el Señor se las señala. Y así a distintas iglesias el Señor va señalando. Entonces, estaba leyendo Apocalipsis. Pero ese es el asunto. Cuando uno está constantemente escuchando la palabra de Dios y asistiendo a una congregación, el Señor trae determinado momento. Entonces, qué bendición es tener en el corazón la palabra de Dios, que muchas veces no nos recuerda el capítulo, el versículo, pero está ahí. El Señor lo trae cuando es necesario. Entonces, saben, hermanos, que otra cosa, fui confrontado por Dios al meditar en hasta dónde me tiene, que yo sin darme cuenta me volví un publicano. Así como lo oye, me volví un publicano. Lucas capítulo 18, desde el verso 9 al 14. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, versículo 10. Uno era fariseo y el otro publicano, 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y etcétera. Vemos que este hombre tiene buenas obras, tiene cosas que están correctas. ¿Quién le condenaría al publicano eso del ayuno, verdad? Uno que apenas ayuna. ¿Quién le condenaría al publicano esto de no ser ladrón, de no ser injusto, de no ser adúltero? ¿Quién se lo va a condenar? Está bien, ¿verdad? No está haciendo las cosas bien. Pero ¿qué pasa? Este es el fariseo hablando, ¿verdad? No, perdón, lo cambio. Me di cuenta que yo era fariseo, perdón, lo dije al revés. Me di cuenta que me estaba identificando como fariseo. Pero miren aquí el publicano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Disculpe, un error de palabra, de términos. No me di cuenta que era como publicano, sino un fariseo. Me vi como un fariseo. Sí, tengo la salvación, salvo, siempre salvo, estoy sellado con el Espíritu Santo. Gracias a Dios me he podido mantener aquí, a pesar de que mi mamá no está aquí, mi padre no es cristiano, no tengo influencia aquí que me impulse, aparte de mi familia, ¿verdad? Pero aquí estoy, ¿verdad? Muchas cosas de que yo pudiera gloriarme, pero me está volviendo un fariseo, ¿verdad? Señalando en mi interior, quizás. Entonces, Dios me confrontó con esto y me dice: no sea fariseo, que al final se trata de tu humildad, ¿verdad? De tu humildad hacia mí. Y vemos este ejemplo del publicano, que quizás sí hacía todas las cosas malas que el fariseo no hacía, pero miren de qué manera se acerca al Señor. Entonces, bien chocado. ¿Cuál es el tema de la enseñanza? Se pudiera encerrar todo en: pero tengo algo contra ti. Ahora bien, si hay algo, puede que yo no lo estoy viendo. Puede que no lo estoy notando, se me está pasando por alto. ¿Qué será, Señor, lo que tú tienes contra mí, verdad? ¿Qué es aquello que no estoy haciendo bien, a pesar de que sí hay muchas cosas que yo estoy haciendo bien? Yo no voy a mencionar lista de pecados. Ustedes saben cuáles son las cosas, por lo menos las obvias, que uno no debe de hacer. Y a veces solemos fallar en aquello no mencionado, pero que nosotros sabemos que le estamos haciendo un poco de rejuego, ¿verdad? Pero no es mi propósito hacer una gran mención de qué es esto, aquello, que o que no. Por eso digo, creo que es una reflexión. ¿Puede usted encontrar algo al usted pensar que no te diga: esto es lo que el Señor tiene contra mí? Me es claro. Sea una reflexión. Tengo algo contra ti. Que puede existir. No estoy señalando de manera específica, hermano, esto, lo otro. Pero puede que sí esté en su vida, así como la mía, en que hay algo contra mí. Y dejemos algo claro. ¿Verdad? Pecado por omisión o pecado por inactividad, ¿verdad? por falta de acción. Santiago, capítulo 4, verso 17. Ahí encontramos un pasaje que ustedes saben. Y dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el Señor le está señalando, diciéndole: tú sabes tal cosa, no lo estás haciendo. Y eso es lo que tengo contra ti. Y de aquí en adelante, quiero reflexionar en lo que es nuestra condición, la posibilidad de estar equivocado y eso mismo. Isaías 53, versículo 6. Estando allá, un pasaje que hace referencia al ser humano. Isaías 53, 6. Y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
¡Cristo!
¡Cristo! Eclesiastés 7:23. Por aquí. Eso no. Puede existir un error en nosotros que no nos estamos dando cuenta, y el Señor lo tiene muy pendiente, a pesar de que hay muchas cosas que también estamos bien. Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué leo este pasaje? Bueno, voy a leer otro pasaje para conectarlo adecuadamente. Déjame ver. Bueno, voy a decir lo que quiero decir leyendo este pasaje. No seas sabio en tu propia opinión. Para nosotros puede ser fácil señalar a un inconverso o el mundo en general y decir que el mundo es sabio en su propia opinión. Se aferran a aquellas cosas que tienen correctas y la persiguen con potencia, con mucha fuerza. Pero a veces nosotros mismos, en un contexto religioso, nos aferramos a cosas, una creencia o una perspectiva teológica, de tal manera que estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Venimos a cerrar nuestro entendimiento de tal manera que la palabra de Dios no puede fluir adecuadamente, ¿verdad? Porque ya nosotros hemos decidido una perspectiva. Eso es en cuanto a ser sabio en su propia opinión. Y nosotros como cristianos podemos caer en esto. Podemos caer en este pecado de ser sabio en nuestra propia opinión. Y mire cómo dice la segunda parte del verso: teme a Jehová y apártate del mal. Es un mal. Salmos 119, 12. Y este salmo debe de ser una oración en el creyente, ¿verdad? De mantener esta perspectiva, mantener así como lo tenía David. Salmos 19, 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquellos errores que yo no estoy viendo, pero sí están presentes. Primera de Corintios 8, 1. Oh Señor, líbrame de aquellos errores que no estoy viendo. Aquellas cosas que no estoy haciendo bien delante de ti. Primera de Corintios 8, 1. Estoy donde no es, espera un segundito. Primera de Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. A veces, a medida que uno va creyendo en la vida cristiana, ¿verdad?, uno tiene a adquirir cierto nivel de conocimiento, cierto nivel de claridad que Dios mismo le da a través de su Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Y llega un momento que mientras más sabemos, es más difícil ser corregidos. ¿Es cierto, hermanos? Mientras más sabemos, se hace más complicado que seamos corregidos o que alguien nos llame la atención. Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Estamos claros sobre lo que estamos diciendo. Tenemos versículos de respaldo y todo eso. Pero hay un error de que estoy siendo sabio en mi propia opinión. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y quiero señalar un ejemplo de esto, de que el amor edifica y cómo es esto puesto en práctica. Eso. Perdón. Vamos a Romanos 12:10. Como leímos en el libro de Salmos, hay cosas que pudiesen estar en nuestras vidas que son cosas, ¿verdad?, que no están bien, así como Dios señala a distintas iglesias en el libro de Apocalipsis. Y son cosas que el Señor quiere que nosotros las recibamos de modo que nos arrepintamos y estemos haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? A pesar de que estamos haciendo cosas bien, existen cosas que no están bien y otras que pueden mejorar. Y a veces mismo uno no lo ve. La oración de David: Señor, de aquello que yo no estoy viendo, por favor, hazme verlo, ¿verdad? Entonces, yo sé que el Señor, si uno se acerca de esa manera, hay algo que el cuerpo de Cristo puede participar de manera que sea, que yo pueda verlas, ¿verdad? Ya que nos necesitamos los unos a los otros en este camino cristiano. Por eso venimos a la iglesia, ¿verdad? Para compartir en una hermandad, estar con personas que piensan nosotros, que quieren lo que yo mismo quiero, ¿verdad? Entonces, es difícil encontrar eso en el mundo, pero en la iglesia lo encontramos. Personas que quieren hablar de Jesús, personas que quieren cantar un himno, quieren cantar una alabanza, eso lo encontramos aquí. Y si vamos a Romanos 12:10, ¿qué encontramos? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vemos este mandamiento que encontramos aquí de parte de Pablo, de que en la iglesia, los hermanos, se haga visible y notable que hay un amor entre los hermanos, entre ellos mismos. Y que cada quien de a cada quien lo que entiende que necesita o lo que merece, sea que le sea dicho, sea que le sea dado. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de algo que ocurrió entre grandes líderes de la iglesia, entre Pablo y entre Pedro. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, del 11 al 16. Aquí vemos un encuentro, lo que podrían ser, desde un punto de vista que hicieron, Pedro y Pablo. Y vemos el tipo de enfrentamiento que hubo aquí y cómo fue tratado. En Gálatas capítulo 2, desde el verso 11 al 16, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿A qué traigo esto? Vemos aquí que están dos grandes hombres de Dios. No se puede dudar. Dos grandes hombres de Dios. Pedro y Pablo, y había muchos otros hombres de en la posición de Pablo, que como en la posición de Pedro, que como menciona Pablo, al parecer fueron arrastrados por este momento de fraternidad. Llegan ciertos hermanos, pues probablemente de Jerusalén. Los primeros cristianos eran judíos, ¿verdad? Entonces, están ahí, están en Galacia. Y al parecer, Pedro toma una actitud que no es correcta delante del Señor. ¿Y qué hace? Empieza, cuando llegan los de su país, a comportarse diferente con los del otro país. Porque sabía cuál era la percepción, a pesar de que él ya también entendía de que estas personas gozaban de salvación. ¿Qué es lo que sucede? Que vemos aquí que Pablo corrige a Pedro en el amor de Cristo. Y vemos que fue una reprensión bien dura la que Pablo le hizo a Pedro delante de todas las personas. Porque como dice el pasaje, delante de todos. Pablo le hizo una reprensión bien dura a Pedro. ¿Para qué traigo esto, hermanos? Quizás a veces es necesario que uno de ustedes se acerque a mí y me dice, Michael, tenemos que pensar de tal y tal cosa. No estás bien ahí. Y de la misma manera, quizás yo me tenga que acercar a ustedes en un momento y decir, hermano, no está bien en tal y tal cosa. Necesita mejorar ahí. Y eso debería verse más frecuente en la iglesia. Porque a veces lo que yo no veo, otro sí lo está viendo, ¿verdad? Otro sí está notando aquello, a pesar de que hay cosas. Para el crecimiento y para la salud del cuerpo de Cristo, es necesario de que exista esto entre nosotros mismos, el corregirnos. Pero ¿cuál es el propósito de esto? De edificar a Cristo y de que su iglesia sea sana. Efesios 4:29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ok, ya lo tengo aquí. ¿Cómo me molesta cuando no lo encuentro de una vez? Bien, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y a fin de dar gracia a los oyentes. Vemos que la palabra, por lo menos conectando esto con Santiago, ¿verdad? Las palabras pueden ser para bien y pueden ser para mal, como señala el mismo Santiago. ¿Cómo es que a veces de una misma fuente salen palabras de bendición y maldición? De la misma manera, ¿verdad? Nuestro acercamiento a una persona puede ser de bendición, puede ser para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, para edificar un hermano. Entonces, como le digo, quiero que todo lo que se ha hablado aquí, por lo menos mi intención, el Espíritu Santo puede trabajar de manera diferente, según usted va leyendo y va escuchando, pero de eso mismo, que sea una reflexión para nosotros constante sobre nuestro caminar cristiano. Y debe de existir, debe de llegar un momento en que reflexionemos si hemos crecido o si estamos creciendo, ¿verdad? Ya que es un grave problema de que no haya el crecimiento en un creyente. Y el crecimiento se mide mirando el pasado. Usted se compara usted mismo del pasado. Y eso le deja saber hasta dónde el Señor lo tiene. Y eso sería toda la reflexión. Pero como digo, el punto de todo esto es que sea de edificación. Usted mismo señale cómo Dios lo ha guiado en su vida, donde lo tiene, y si existe algo contra usted, para que trabaje en eso. Y también animar a ustedes que me escuchan a poder compartir los unos con los otros lo que vemos como errores, ¿verdad? Que a veces es difícil, a veces uno quiere dejar a la gente que siga su propio camino y no entrar en discusión o un cambio de idea, pero el Señor nos dé la valentía y la fuerza para hacerlo cuando es necesario, ¿verdad? Para la necesaria edificación de la iglesia. Y todo esto con el siguiente fin. En Mateo 25, versículo 21, y con esto concluyo, que cuando lleguemos a aquel día que va a llegar, que seamos recibidos de la siguiente manera. Esta fue la parábola que el hermano Imer nos compartió la semana pasada. 25, 21. Y cuando llegamos a la gloria, el Señor nos diga, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a veces uno tiene que ser gráfico al leer la palabra de Dios. Y esta última palabra, sí, ven, entra el gozo de tu Señor. Ese día va a llegar y nosotros entendemos, ¿verdad?, que hay muchas cosas que no van a ser como esperábamos, otras sí, otras no, ¿verdad? Habrá sorpresas, pero que cuando lleguemos estemos bien con el Señor. Entonces, para eso es necesario de nuestras vidas y ser formados a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, esa es la reflexión, mis hermanos, esta noche, que analicemos que estamos haciendo bien a veces, pero quizás hay algo contra nosotros. Entonces, que Dios nos libre de aquellas cosas que nos son ocultas a nosotros mismos. Oremos. Oh Señor soberano, tu palabra ha sido expuesta. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí esta noche, Señor, y poder recitar palabras, Señor, de tener tu Biblia de por sí y de tener la salvación, Señor. Te pido que perfecciones esta tu iglesia, Señor, para que sea edificada, para que sea construida de manera, Señor, que podamos alcanzar las cosas que ya tú quieres, tú deseas que alcancemos. Como creyentes, teniendo la misión siempre de alcanzar a los perdidos, Señor, que estarán por siempre en la eternidad, y que como iglesia nos edifiquemos los unos a los otros, Señor, que abras nuestro entendimiento para ver las cosas que quizás no están.